Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Josué, Jueces, capítulo 9. Y vamos a leer del capítulo 51 al 54. Ahí, un par de versículos, ¿verdad? Así que vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Ahora busquemos Primera de Samuel, capítulo 31. Más adelantito, Primera de Samuel, capítulo 31. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Ahora, vámonos más adelante, Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6, esta es la palabra donde nos vamos a quedar. Primera de Samuel, 14, 6. Y dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y en el versículo 7, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Ahora sí, regáleme la primera imagen, por favor. Cuando escuchamos acerca de los escuderos, que por cierto quiero aclarar antes que usted emita juicio, hay un par de libros que habla acerca de los escuderos de Dios. Estos libros hablan acerca de aquellas personas que están, valga la redundancia, cuidando a los líderes espirituales, en todo caso a los pastores. Pero estos libros, en muchos casos, no voy a generalizar, hicieron que ciertos pastores se les creciera el ego. Algo de lo que a mí me siento orgulloso, hermano, de pertenecer al Tabernáculo del Redentor, es que nuestro pastor siempre nos hace tener los pies sobre la tierra. Aquí no anda diciendo de que aquí hay más autoridad por un lado que por otro, sino que nos ha enseñado de que todos valemos la sangre de Cristo. Amén. Entonces, ahora cuando yo voy a tratar de explicarle a usted acerca de los escuderos de Dios, no solo trata acerca de los líderes, sino de que todos podemos llegar a ser escuderos de Dios. Todos podemos llegar a jugar ese papel en la vida, claro, unos antes, tal vez otros después. Por eso, hay tres casos importantes y conocidos donde vemos a los escuderos y pajes de arma. Porque si usted prestó atención a lo que estamos leyendo, hermanos, en los dos primeros capítulos que leímos, en Jueces y en Primera de Samuel, capítulo 31, se hace el nombre de escudero. Pero en Samuel o en Primera de Samuel, cuando se habla de Jonatán, ahí se menciona que él es el paje de armas. Yo no sé cuántos han prestado atención que cuando hay bodas, en la mayoría de bodas, por lo menos en las más normales, ¿verdad, hermanos? Siempre van los niños adelante, van un par de niños que los ponen, los visten igual que al novio, igual que la novia. Y estas criaturas que van ahí llevan los anillos. Hay niñas que van tirando los pétalos de las rosas. Esos son los famosos pajecitos. Por lo menos así le llaman en mi país, los pajecitos, los pajes. ¿Sabía usted que esta idea salió de los pajes de arma? Que quiere decir que son aquellas personas que van adelante de alguien, adelante de una autoridad. ¿Cómo así, pastor? Son aquellos que van resguardando la seguridad de esa persona o de esa autoridad. Por eso, si le damos a la siguiente, vemos el primer caso, el caso del rey Abimelec. Hermanos, cuando usted estudia acerca del caso del rey Abimelec, usted se da cuenta que no fue el mejor rey que tuvo Israel. Fue uno de los reyes que más problemas dio. Es más, hay teólogos que dicen que fue el peor rey que pudo haber tenido Israel, el rey Abimelec. Dice la palabra en capítulo 9, versículo 54, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame. Hermano, en ese momento que el rey Abimelec le había caído una piedra de molino, mire, no crea usted que era una piedrita, para aquellos que no saben, las piedras de molino son aquellos que han estado en Israel, en algunos casos, pues según el guía que lo lleve, le muestra a uno cómo son las piedras de molino. Y hermano, no son piedritas, no son piedritas de este tamaño, hermano. Son unas cosas, hermano, que diga que la piedra más pequeña que yo pude ver de molino, y eso lo estuvimos viendo en la clase de cultura bíblica, hermano, son piedras del tamaño de este ventilador, la más pequeña. Y la piedra más grande de molino, pues, del tamaño de la pantalla donde están atrás esas plantas. Es algo impresionante. Y dice que esa mujer, al ver que estaba el rey Abimelec, le dejó caer esa piedra y por eso le quebró el cráneo. Y él en su vergüenza de que una mujer lo había matado, porque mire, todo guerrero quiere que lo mate el mejor, ¿verdad? Aquel que el que puede usar mejor la espada, aquel que puede usar mejor el arco. No, a este rey una mujer le dejó caer la piedra. Por eso dice la palabra, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. E inmediatamente su escudero le atravesó y murió. El otro caso que vemos, por favor, el caso del rey Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El escudero no quería atentar contra la vida del ungido de Dios, dice la palabra, porque sabía que algo le podía suceder, que algo le podía acarrear a él problemas. Vemos el siguiente caso, el caso de Jonatán. Y dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros. En la versión NBI, en el mismo capítulo 14, versículo 6, dice la palabra, así que Jonatán le dijo a su escudero, no, paje de arma, note la diferencia. Le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Esperemos que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. comienzo diciendo lo siguiente, iglesia. Son tres casos que nosotros vemos en la palabra del Señor acerca de los escuderos de Dios. Y el estudio que yo le traigo a usted en esta noche es nada más una pequeñísima reflexión a quién está usted cubriendo. Y quiero que usted se haga esta pregunta. ¿A quién usted está cubriendo? ¿De quién es usted un escudero? Porque el escudero es aquella persona que si lo traemos a la Biblia, si lo traemos al ámbito cristiano, es aquella persona que está en constante oración por un miembro de la iglesia. Es aquel que está al servicio de alguien en la iglesia. Hermanos, estamos en tiempos bien difíciles. Miren, el tenerlo todo es una bendición. Usted va a Europa, aquellos que han viajado por Europa no me van a dejar mentir. Usted en Europa ve en los parques que los parques están llenos de ancianos. Usted ve las personas leyendo y se ve una tranquilidad y una paz. Usted va a las iglesias y las iglesias preciosas, aquellos monumentos grandes, estructuras, edificaciones impresionantes, pero las ve vacías. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que la gente aparentemente lo tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Porque tienen todo lo material, tienen todo lo que soñaron. Y lastimosamente, hermanos, no generalizando, pero en muchas iglesias, la gente está preocupada tanto siempre por el yo, que ha descuidado algo importante que es el servicio a los demás. No podemos nosotros como iglesia darnos el taco de decir que usted no va a ser alguien que le va a servir. Usted no se puede dar el taco de decir, mire, yo pues yo sé cómo tengo mi relación con Dios. Ah, pastor, usted no se meta porque yo sé cuál es mi relación con Dios. Iglesia, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde es, ¿a quién le estoy sirviendo de escudero? ¿A quién yo le estoy siendo de bendición? ¿A quién yo le estoy llamando por teléfono y le estoy diciendo, hermano, Dios está contigo? Por ahí anda una hermanita que, por cierto, no la veo y puedo hablar libremente, espero que no estén. Que fíjese que ahí anda dando promesas, papelitos. Y yo la primera vez lo agarré y, ay, los dulces, dije yo primero, sí, pensando en la comida. Y me lo guardé. Hermano, un día estaba allá, mira, en la oficina, yo mordiéndome las uñas y pensando, ¿y cómo salgo de esto? ¿Cómo hago lo otro? Y me acordé de los dulcitos. Y me fui a la gaveta, agarré, y cuando de repente, que ya me estaba comiendo el dulce, leí la promesa. Hermano, era lo que yo necesitaba recordar de parte de Dios. Algo que para muchos es algo insignificante, pero es palabra de Dios. El día domingo anduvo la hermana regalando, mire, para el día del Padre, allá estaban tirados como tres veces. No les importó. Y probablemente Dios iba a utilizar a esa persona para que a través de eso tuvieras esa respuesta que estabas esperando de parte de Dios. ¿A quién usted le está sirviendo, iglesia? ¿A quién? ¿A quién usted está protegiendo? ¿A quién está usted sirviendo? Marcos capítulo 10, versículo 45, se lo traigo a memoria en esta noche. Marcos 10, 45, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se recuerdan que les acabo de decir en los anuncios que tenemos una serie de listas? ¿Por qué? Porque es trabajo de la iglesia, es parte de la iglesia. No podemos solo venir, hermanos, y discúlpeme si usted cree que esto es algo personal. No es personal. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia. Cuando usted estudia la iglesia primitiva, usted se da cuenta que la iglesia vendía las cosas. Las vendía para poder tener cosas, para poder ayudar a los necesitados, a la viuda, al huérfano. Por eso es que nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que bendecir. Y yo no dudo, y lo tengo tan claro, que somos una iglesia que bendice. Somos una iglesia que bendice. Recuerdo que cuando veníamos para acá, hermanos, nosotros llegamos al apartamento y nosotros, pues donde nos ya nos tenían preparado todo donde ir a vivir, y nosotros no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Y Señor, ¿y a dónde vamos a dormir? Y esta mujer venía con 7 meses de embarazo. Y yo, Padre Santo, ¿y dónde la pongo? Dije yo, pues como uno no sabe que aquí casi todo está en alfombra, va. Hermano, pero qué precioso. Nosotros estamos agradecidos con todos ustedes. Hermano, llegamos y mire, habían cucharas, tenedores. Yo no sé si el mismo hermano que llegó, la hermana que llegó, usted había puesto 3 cosas de una, 3 de otra, 3 y así. Y llegamos, la cama ya tenía su sábana, su todo, llegamos. Y nosotros dijimos, qué bendición. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso es importante a la hora del saludo preguntarle al de la par, mira hermano, no solo darle el apretón de manos y una sonrisa, sino, ¿cómo estás hermano? Porque tal vez en ese momento usted puede sacar una conversación y preguntarle si está mal o está bien. ¿Para qué, pastor? Para ayudarnos los unos a los otros. Porque ese es un trabajo de un escudero, el ayudarse, el estar en oración los unos con los otros. Cuando se habla de servir a otros, como en este tema, como en este caso, mire, a nosotros los pastores siempre nos vienen frases como esta. Y hemos escuchado a lo largo de andar visitando tanta iglesia, hermanos, frases como esta, donde dicen, ah, es que yo a Dios le sirvo, no al pastor. Ah, es que yo a Dios le sirvo, no al líder. Ah, a mí Dios me interesa lo que piensen los demás. Yo a los hombres no les sirvo, yo tengo mi trato con Dios. Y así hay muchas frases más. Se oyen bonitas hasta cierto modo, ¿verdad? Parece que hasta sirvieran de defensa para que uno no pueda cuestionar o no pueda decir otra cosa. Pero le quiero decir algo. Si usted no le sirve a su hermano que está a la par, si usted no le sirve al cristiano, no le está sirviendo a Dios. Porque ¿cómo usted va a pretender servirle a Dios si al hermano que tiene la par usted no le puede ayudar? Si a Dios usted no lo mira, hermano. Dígame. Usted demuestra que usted le sirve a Dios cuando le sirve al que está a la par. Cuando usted le preguntó, mira, yo te veo un poco decaído hoy. Mira, yo te veo como que venís cargado. Ahí usted está haciendo la labor de un servidor, de un cristiano, de un escudero. Hermanos, usted se podrá estar preguntando, pastor, ¿y usted a quién le sirve? Como pastores, le servimos a la congregación. Porque uno de los trabajos, usar el nombre, mejor dicho, como pastor es hasta demasiado alto. Porque el único pastor es nuestro Señor Jesucristo. Pero el trabajo que a nosotros, y yo recuerdo del pastor general allá en El Salvador, y porque estamos en la televisión no lo puedo decir, a nosotros nos dijo bien claro, ustedes lo que son, y nos dijo la palabra. O sea, servidores. Ahí si quieres saber, ahí se lo digo después de culto. ¿Y qué significa eso? Aquí toda la iglesia debería de tener los teléfonos de nosotros. Debería de tenerlo. ¿Por qué, pastor? Para cuando usted... Mire, hay casos que hay hermanos que se han enfermado y no nos hemos dado cuenta como pastores, pero ¿por qué no llamaron? ¿Se imagina usted si comenzáramos a llamarle a los 500 hermanos que están en la iglesia aquí? Se me acaba el saldo usted. Pero diferente es que usted venga, si usted tiene una carga, usted nos llame y nosotros podamos orar por usted. Ya hemos estado, hermano, hasta las 11, 12 de la noche con el pastor en los hospitales cuando hay hermanos que están enfermos. Y no lo decimos para vanagloria, lo decimos porque ese es parte del servicio de la iglesia. Qué bueno cuando hay diáconos, qué bueno cuando hay hermanitos que se enteran y también están allá en los hospitales. Cuando pasan de gracia, siempre sale el que quiere salir en la foto, ¿verdad? Que de esos hay en todos lados. Allá, cuando anda el pastor, ahí se le ponen a la puerta. Ya vine, pastor. Pero fíjese que cuando no está uno, aquellos hermanos que están ahí, esos son los que tienen mayor bendición, porque no lo hacen para que los ojos lo vean, sino para que el Señor lo vea. Hermanos, ¿a quién está sirviendo usted? ¿A quién? Sabía que no solo vamos a hablar del ámbito aquí en la iglesia, sino también en su casa. ¿A quién le está sirviendo usted en su casa, iglesia? ¿A quién usted le está haciendo de bendición? Hace poco recibí un caso de un esposo que decía, pastor, fíjese que yo ya me cansé, me dijo. Yo estoy cansado, pastor. ¿Y de qué? Le dije. Es que fíjese que a mí, mi señora, a mí no me atiende. Y por eso está cansado, le dije yo. ¿Sí? Fíjese que yo llego a la casa y llego tan cansado porque trabajo en la construcción. Y yo sé que eso es pesado, los que hemos trabajado en eso. Y yo llego cansado y yo quiero que mi señora me corte las uñas. Y ya lleva meses que no me corta las uñas de los pies, pastor. Padre santo, dije yo. ¿Y por eso está pensando ya el divorcio? Sí, una separación de unos 6 meses, me dijo. Mire, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Hermanos, el servir es servir a todos sin esperar nada a cambio. Hombres, nosotros tenemos que atender a nuestras mujeres. No toda la vida vamos a esperar que nos tengan la comida lista. De vez en cuando hay que cocinar, ¿verdad? Y ahí mi esposa le toca comerse lo que yo le hago, pero... ¿verdad? Porque esto tiene que ser entre parejas. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó a un familiar suyo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se lo llevó solo a esa persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a un homeless? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en ir a ayudar a alguien de su trabajo que usted sabe que no tiene? ¿Cuándo fue la última vez? Hermano, estos son temas de iglesia. El ser un escudero significa ayudar al que lo necesita. Mi trabajo en esta hora suele venirle a recordar a usted que el trabajo como iglesia es ayudar a los demás. El pastor lo comentó el día domingo y pues ya todos se dieron cuenta que mi suegro, mire, yo estaba el día domingo contento, yo le hablo a don Mario y le digo, don Mario, ¿y qué le dijo mi suegro? Le digo, se le puso difícil, porque pues, mi suegro es alguien que ha estudiado, alguien que ha leído y no tan fácil va a venir usted solo a decirle con Romanos 19 que si quiere recibir a Cristo. Y me dice, no, vi que no costó. No le costó. No, pero yo lo vi que usted estaba, va de leer, sacándole toda la Biblia, le digo yo, no, me dijo. Y después yo me puse a pensar que el día lunes yo lo llevé a almorzar solo a él porque yo quería que él estuviera seguro de lo que había hecho con el hermano Mario el día domingo después de la predicación. Yo quería que estuviera seguro de su salvación. Y lo dejé comer, lo dejé hablar y en lo que él estuvo hablando sacó la razón por la cual él entregó la vida al Señor. Y ese día él me estuvo diciendo, mira, me dijo, yo voy contento, me dijo. Voy contento, me dijo, por cómo ustedes están con Mabel en la iglesia. Yo veo que la iglesia es unida. Yo veo que la iglesia cómo les ayuda a ustedes. Yo veo y comenzó a sacar todo lo positivo. Y yo dije, sin necesidad de yo estarle recitando todos los versículos de la Biblia para que recibiera a Cristo, con el testimonio que como iglesia damos, él recibió a Cristo. Pregúntese, ¿por qué mucha de nuestra gente, de nuestra familia en la casa, no quiere conocer al Señor? Porque no somos escuderos. Porque somos cristianos solo en la iglesia. Hablo por mí, no sé, usted no es con usted por mí. Para que no se vaya a ofender. ¿Por qué le hablamos a alguien, a un compañero del trabajo, y le decimos, mirá, vamos a la iglesia el domingo, y solo se le queda viendo, y es que yo sé quién sos? Y es que con tus actitudes, hermano, hay gente que se sabe la Biblia. Yo les he contado a ustedes en otra ocasión que un día que venía yo, bueno, iba para mi casa después de un día domingo de la iglesia, me encontré a un vecino, que el vecino hasta se iba agarrando de las paredes porque iba, pero de lo más cruzado. El tipo iba, ¿de qué no se había metido usted? Y cuando me ve con la Biblia comienza a estarme molestando, va. Ay, ahí viene el aleluya, ahí viene el cristianito, de darle los diezmos al pastor, ve que no sé qué. Y yo solo me le quedé viendo, va. Todavía yo no era pastor en esa época. Y si no, lo hubiera mordido. Entonces, hermano, yo me le quedo viendo y me comienza a citar la Biblia. Mejor que muchos. y me dice, mira, Isaías dice esto, y Isaías dice allá, y Apocalipsis. Y yo, Padre Santo, este tipo conoce Biblia. Conoce Biblia. Pero en eso se me alumbró a mí el foco. Y yo le dije, mira, hermano, le dije yo, podés conocer toda la Biblia, le dije yo, porque me lo acabas de demostrar, pero no la pones en práctica. Ahora, iglesia, nuestra familia no está esperando que usted llegue y le diga, escuché el mensaje del pastor, habló de vos. La familia está esperando que nosotros demos buen testimonio en la casa. Que usted lo que vive en la iglesia, lo vaya y lo ponga en práctica. Que usted sea un escudero en la iglesia como en su casa. Un padre protector, un padre que pregunta qué hacen sus hijos, un esposo que está pendiente de su esposa, una esposa que está pendiente de su esposa, porque esto es una tarea de ambos. Otros que son escuderos de Dios son aquellos que apoyan con sus ofrendas, con sus diezmos. Son aquellos que creen en la visión. Fíjense que es bien fácil tener proyectos de vida. Y voy a agarrar un ejemplo que no lo tenía, pero por la confianza que le tengo yo a Joel. Joel, ¿cuál es uno de los proyectos de vida que vos tenés, que tenés trazado en estos para 5 o para 10 años de tu vida? Emprender un negocio. Eso es uno de los proyectos que él tiene. Y yo creo que si comienzo a preguntarle a cada uno de ustedes, va a decir, pues mi proyecto de vida es este, el otro y el otro. Pero mire, qué difícil es apoyar el sueño de otro. Eso cuesta. Ahorita como iglesia nosotros tenemos un sueño, y es el protemplo. Es el templo. No sé si está por ahí la imagen, que la tenga. Por favor, hermana Maribel. Disculpe que eso no lo traía. Hay que ser valientes para soñar los sueños de otro. Hay que ser valientes. Este sueño comenzó con nuestro pastor. Ahora es de nosotros también. Hermano, le recuerdo cuánto es. 10 millones. O es más, hermano Roy. Un poquitito más. Un poquitito más, unos 2 millones más. Y aprovecho que no está el pastor para que no vayan a decir, y verdad, aquí queda solo entre nosotros. Esto es de todos, hermano. Todos los que somos bendecidos a través de las predicaciones que Dios le pone a nuestro pastor. Todos somos el Redentor. Allá va a salir uno que anda, no, pero es que para qué, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que para qué, mejor quedémonos aquí, para qué vamos a ir allá. Hermano, esa gente que, mire, solo vea la vida de ellos, no avanzaron. Porque no tuvieron visión. Porque no soñaron. Porque no le creyeron al Señor. Parte de nosotros como iglesia, de ser escuderos, es de apoyar la visión. Si no, vea lo que hizo el escudero de Jonatán. El escudero de Jonatán le dijo, capítulo 14, versículo 7, por favor. Primera de Samuel 14:7. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Mire, hermano, desde que comenzó la campaña, y con mucho amor y respeto, porque a todos los amamos en el Señor, comenzó una hermana a estarme mandando en el Messenger, y ojalá lo que esté viendo esta predicación, comenzó a estarme mandando de lo que hacen los pastores con los diezmos. Hermano, yo le aclaro algo. Yo vengo de ser supervisor de más de 500 pastores en El Salvador y de las iglesias internacionales. Y he visto gente, porque no voy a defender a unos y a otros los voy a condenar, pero he visto unos que sí, y la han pagado. Pero ¿sabe por qué yo estoy en la iglesia, el Tabernáculo del Redentor? Porque aquí está claro lo que se está haciendo. Esta iglesia tiene la visión de poder ayudar a, mire, a cuántos misioneros usted, y muchos tabernáculos y muchas iglesias en el mundo no lo hacen. Y aquí tenemos la bendición de poder nosotros venir y diezmar y ofrendar para poder seguir bendiciendo a los demás. Y comienza esta hermana a estarme mandando y mandando y no le he contestado ni una. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy juez sino Dios. Y porque cuando alguien, y se lo voy a demostrar a la luz de la Biblia, si usted un día, hermano, ha osado en hablar de un siervo de Dios, tenga cuidado, hermano. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Si usted lee el capítulo 12, hermanos, usted se va a dar cuenta que Aarón y la hermana comenzaron a, así como decimos nosotros los latinos, a acabarse a Moisés. Porque este se metió con una mujer, hizo esto, hizo lo otro, y llegó a oídos de Dios. Hermanos, con mucho amor y respeto le digo, y a todos los que nos sintonizan a través de diferentes países, hermanos, el llamado de nosotros lo hizo Dios. Nosotros a quien le vamos a responder es a Dios. Sí tenemos que guardar nuestro testimonio, y dice la palabra, y ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dados al vino, y hay una serie de sugerencias que sí, hermano. Pero cuidado con pensar mal o abrir la boca. Esto no lo digo por usted, lo digo por aquellas personas que me han estado mandando cosas a mí. ¿Sabe lo que dice la NBI siempre en el mismo versículo? Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón, que eran los hermanos, empezaron ¿a qué? A murmurar. Hermano, hay una cobertura que la da Dios cuando a uno lo ordenan para pastor. Y es esa cobertura que usted tiene que tener cuidado. No somos perfectos, no hablo de perfección, no se equivoque. Perfecto solo Dios, lo tengo mega claro. Pero deje que Dios se encargue. Deje que Dios se encargue. Yo se lo digo con mucha humildad. Cuando a mí me dijeron de venir a servir, a trabajar acá, y me dijeron con quién era, hermano, yo no lo pensé. Yo solo le dije al pastor, déjeme orar ahorita, le dije, rapidito, le dije. Yo creo que ni había terminado de orar y ya le estaba diciendo que sí. Usted tiene que valorar y respetar a los siervos de Dios. No lo hago por mí, mire, yo no. Si aquí quien ha pagado el precio de los 30 años es nuestro pastor, usted. Él. Y apenas para tres voy. Pero él, que ha estado en cada situación de su vida, lo menos que nosotros debemos de hacer es orar como buenos escuderos por nuestro pastor. Es pedirle a Dios que le dé buenos años de vida. Que nos siga usando. Que lo siga llevando. Mire qué privilegio él poder estar ante 500 pastores llevando enseñanza a usted. Eso no es de cualquiera, hermano. Muchos quisieran. De aquellos pastorcitos que comentan o que comienzan a criticar alguna enseñanza de nuestro pastor, muchos quisieran estar ahí. Pero Dios mira las intenciones del corazón. Hermano, una iglesia desunida es más fácil de terminarla. Y por eso tenemos que tener cuidado con la murmuración. Si viene alguien diciéndole, mire, y ya se dio cuenta. Y ya se dio cuenta lo que hacen aquí. Mire, dele la espalda y déjelo. Ese es el enemigo que está queriendo ponerle chambre a usted. Aléjase de Satanás, dígale ahí como le dijo Jesús. Y dése la vuelta. Una iglesia desunida es más fácil de terminarla. Hace unos días estaba viendo un documental. Bueno, se lo había puesto a mi hijo, de unos animales en un zoológico en Europa. Y estaban tratando de incorporar en un zoológico en el área de los leones a dos crías. Preciosos los leoncitos. Pues a la mamá la habían tenido separada de los leones grandes, de que ya tenían 5 años. La habían tenido separada porque ustedes saben que los leones se pueden comer a las crías. Entre lo curioso que estaba sucediendo en todo el proceso que estaban filmando ahí para incorporar a esas dos crías, es que dijo el especialista, el conocedor, dijo de que tenían que abrir la jaula, dejar que la mamá leona entrara con sus leoncitos ella llegó y se echó, se acostó. Y los leoncitos poco a poco se iban alejando de la mamá. Entonces, el guardador de los leones allí en el zoológico dijo que los leones no se podían alejar mucho de la mamá en el parámetro o perímetro que ella pudiese salvarle la vida a una cría. Si los leoncitos se alejaban, fácilmente un león los podía desconocer y se los podía comer. Eso iba a pasar por 2 días. Lo mismo sucede en la vida del cristiano. No nos podemos alejar de los caminos del Señor. No nos podemos alejar de la voluntad de Dios, porque separados de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. Y Satanás en su astucia, él va a crear murmuración por aquí, va a crear envidia por aquí, va a crear chambre por aquí. ¿Para qué? Para que la iglesia se vaya desuniendo y una vez el hermano esté por allá, el líder esté por allá, el pastor esté por allá, fácilmente somos comida de los demonios. Por eso nosotros, mi hermano, yo he tratado de ser lo más claro posible y darle énfasis es que tenemos que ser escuderos. Voy a hacer una dinámica. Ve al que está a la par, por favor. Ve al otro lado. ¿Cree usted que no sería bonito que al terminar este servicio usted le pueda preguntar como buen cristiano, hermano, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cree que no sería diferente? ¿Cree que usted no sería, hey, me preguntaron cómo me siento? Hey, ese es el trabajo de la iglesia. Si usted nunca lo ha hecho, ese es el trabajo de la iglesia. El estar pendiente los unos por los otros, hermano. Yo hoy con mucho temor le mandé al hermano Enrique, le mandé una petición, ahí lo puso él, ahí yo estaba en que si lo hacía, que si no, porque eso fue ayer que nos dieron una noticia, ya más adelante le voy a contar. Y yo dije, lo mando, ay, pero dijo el pastor, yo tengo que orar, pero de ahí, no, hombre, dije yo, si aquí somos un solo cuerpo en Cristo. Aquí todos tendríamos que estar sintiendo el día que no vino un hermano, ¿y por qué no vino el hermano? Y preguntar. Yo hoy me alegro porque está el hermano Rafael con su familia, porque no han estado pudiendo, han tenido problemas, y me alegro que hoy están aquí. Y yo le pregunto, hermano, ¿y qué pasó los domingos? Le pregunto, no, pastor, he tenido este problema. Y gloria a Dios, aquí está. Y gloria a Dios, ¿por qué usted no le pregunta al otro hermano? No solo esperemos que nosotros seamos los atendidos, sino nosotros también poder ser escuderos. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Aquí se dio un caso, hermanos. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a las puertas? Hermanos, si usted lee el capítulo por cuestiones de tiempo, ahí cuenta la historia que David lo dijo, estaba el rey David y estaban pues ahí su ejército, sus mejores soldados, y David tuvo sed como ahorita, ¿quién no tiene sed? Y David dijo, ay, cómo quisiera yo de agua de allá de la poza, del rillito allá de mi pueblo, ¿verdad? Y aquella agua que nace entre las rocas y agua aquella fresca, qué rica esa agua, ya me dio sed. Y David dijo eso, e inmediatamente dos de sus soldados se fueron, atravesaron a un pueblo enemigo, llegaron, hermanos, y llevaron agua y se la llevaron a su rey. El rey David no le dijo a su ejército, vayan a traerme agua. Él lo dijo. ¿Cuántos hemos escuchado que hay hermanos que tienen necesidad y nos hemos detenido? Aclaro, no es todos, pero podemos ser más de bendición. Podemos dar un paso más. Podemos ir más allá. Hermanos, ahí está la lista de los enfermos, para que vayamos al hospital, para que oremos por ellos. Podemos, sí se puede, iglesia. Todos estamos llamados a ser escuderos de alguien. Todos estamos llamados a ser escuderos en la casa de Dios. Dios quiere que respetemos a nuestros líderes. Dios quiere que nos sometamos a toda autoridad. Porque cuando yo soy un buen escudero, cuando yo soy un buen servidor, también soy un buen hijo de Dios y cumplo su palabra. Mi hermano, incline su rostro. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Tu palabra, Señor, nos manda que seamos servidores. Que el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Por eso Dios, tú nos mandas a través de tres ejemplos a ser escuderos, a defender nuestras convicciones, a defender a nuestros hermanos, a defender a nuestros líderes. Gracias, Señor. Papito lindo, queremos hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se nos note que somos cristianos, Señor. No porque cargamos una Biblia, sino porque la gente allá afuera va a decir que acá se ama como Cristo amó. Que aquí se cuida como Cristo cuida. Gracias, Padre, por la enseñanza, por estos tres casos importantes. Gracias, Señor, porque lo que tú quieres es que seamos mejores cada día. Que pongamos en práctica aquello que nunca hemos puesto en práctica o que quizás hemos dejado de ponerlo en práctica. Oro por la vida de cada hermano aquí presente. Para que tú, Señor, pongas ese deseo a través de tu Espíritu Santo de servir a los demás, de dejar a un lado el yo, el para mí, sino para todos. Porque sembrando es como cosechamos. No espere que lo vayan a visitar al hospital, vaya usted. Para cuando le toque estar a usted en el hospital, la gente no quepa en esa habitación. Ayude a aquel. Si usted mira que hay alguien que no ha comido, bendígalo con un plato de comida. Ahí están las listas para ir a servir a los demás. Pues Dios nos ha llamado a todos a ser escuderos del reino. A servir. Porque cuando usted sirve a los demás, usted le está sirviendo a Dios. Dice la palabra, porque estuve enfermo y me fuiste a ver. Porque estuve preso y fuiste. Porque tuve hambre y me diste. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque cuando lo hacemos a uno de ellos, lo estamos haciendo al Señor. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a poder grabar esta palabra en todo nuestro ser y sobre todo a ponerlo en práctica. A parecernos más como tú, Señor, cada día, más cristianos por el buen testimonio. Ahora, no podemos irnos a casa sin hacer la mejor invitación de todo ser humano, que es tener a Cristo en el corazón. Es decirle, Señor, yo te necesito. Yo quiero ser un buen padre, quiero ser una buena esposa, un buen hijo. Quiero ser un buen empleado. Usted necesita tener a Cristo en su corazón. Usted no puede dar algo que usted no tiene. Y para poder dar eso, usted necesita tener a Cristo. ¿Habrá alguien en esta hora que no ha recibido a Cristo que se ponga de pie? ¿Habrá alguien que diga, Señor, yo necesito cambiar mi vida? Póngase de pie. El Señor es precioso. Él te ha estado buscando desde hace mucho. Él quiere bendecir tu vida y tu familia. Amigo, usted que nos sintoniza a través de las redes sociales, si usted no le ha recibido como Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Repítala conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.